Continúan presentando Fernando García Remates, Laboratorio Bioeste
y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización.
Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Aquí en Punta del Este, una mañana absolutamente soleada, el cielo celeste, el azul profundo de la Bahía de Maldonado. Una mañana, ¿cómo definírselas? ¿Cómo le gustaría estar disfrutando Pablo Broder, por ejemplo, que no está acá? Está en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo?
Querría, buenos días, ¿cómo están ustedes? Querría estar allá, te aseguro. Te aseguro.
Me
no
imagino.
Porque acá esté parcialmente nublado, como dicen los meteorólogos.
Sí.
Sino porque vos sabés que mi corazoncito también está ahí, en ese rincón del mundo que cada día que pasa me parece más espectacular y más apetecible para estar permanentemente.
Sí, sí.
Esto
sí.
Es así. ¿Cómo sí. están ustedes?
Bien, bien, dentro de todo y más allá de lo que te contaba de una hermosa mañana en Punta del Este, de repente quisiéramos que nos fuese un poco mejor con la pandemia, pero cuando vemos alrededor cómo está la cosa acá en el barrio, y no nos podemos quejar, realmente sigue Uruguay de alguna forma controlando la situación.
Absolutamente, y desde todo punto de vista, mi querido Jorge, basta mirar un poco a los alrededores, especialmente ustedes al vecino del otro lado del Río de la Plata, para darse cuenta de lo bien que está en Uruguay. Uh-huh. De modo tal que, bueno, pero no hay mal que dure 100 años ni tiento que no se corte. Hoy a las 12, teóricamente 12, 1 al mediodía, el presidente va a anunciar la enésima prácticamente postergación de la cuarentena que ahora los comunicadores le instruyeron, parece, al presidente a que no hable más de cuarentena, y se cree que porque no hablar significa que no existe. Y vos sabés, Jorge, esto es una digresión que les comento, el presidente los otros días, esta semana, creo que fue el martes o miércoles, en un discurso, está haciendo un raid comunicacional, porque su imagen personal se vino abajo. Ustedes recuerdan que la imagen del presidente estaba arriba del 70% positiva.
Es cierto.
En este momento está a 40 y pico positiva y 52 negativa. De modo tal que está ya con menos 5. Y entonces le dijeron que como su contrincante teóricamente es el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que tiene una sumatoria entre positiva y negativa bastante positiva, le dijeron que tiene que salir un poco a cambiar el vector. Y estaba haciendo un raid televisivo y radial, fundamentalmente con las radios amigas. Vos sabés que acá hay estaciones de televisión y radios absolutamente adheridas al pensamiento oficial. Y en un momento dado dijo algo así como que me extraña o me sorprende que estén hablando de cuarentena. ¿De qué cuarentena me hablan? Y resulta que la cuarentena de la que se habla, Jorge, es justamente la cuarentena terrible que existe, porque, por ejemplo, acá en el área metropolitana, que alberga prácticamente casi al 50% de la población argentina, no funcionan, no podemos salir con nuestros coches, tenemos que tener un permiso, no podemos caminar demasiado, no podemos ir a, por supuesto, espectáculos ni que hablar. Tenemos que tener un régimen cronometrado para salir a caminar con nuestras familias. No podemos hacer reuniones familiares. No podemos ver a nuestros padres si los tenemos, o a nuestros hijos si que querrían hacerlo otro tanto. No tenemos nada de eso. Por otra parte, el tránsito aéreo es el único país de América que tiene prácticamente cerrado el tránsito aéreo internacional. El tránsito internacional, el transporte público interjurisdiccional está cerrado. No circulan los ómnibus entre provincia y provincia. Como te decía, no puedo usar mi auto. Yo, si quisiera salir con barbijo, con desinfección, con lo que quiera, yo no puedo salir en auto salvo que tenga un permiso especial. Por supuesto, el Parlamento funciona mal, pésimo, después te voy a contar algo, y a las trompadas, pero sobre todo en régimen a distancia. No funcionan los tribunales prácticamente para cosas urgentes. La administración pública prácticamente funciona toda a distancia, pero como la administración pública nacional es pésima, a distancia ese calificativo de pésima se cuadruplica. Prácticamente no puedes hacer ningún trámite, lo mismo que en empresas prestatarias de servicios públicos, etcétera. Los bancos, es increíble. No se puede entender, Jorge, que si el empleado que atiende a los que trabaja en los hospitales o los empleados que están en los supermercados pueden ir a trabajar con cierto protocolo, ¿por qué no pueden ir a trabajar el personal bancario? No funciona la educación. Estoy buscando el calificativo, pero es un abismo de futuro lo que nos separa por tener este tipo de prohibiciones, especialmente, por ejemplo, lo de la educación, que le hace no solo un flaco favor a los chicos en materia de su pedagogía, sino también en su psicología. Los chicos, los jóvenes, están desesperados por encontrarse con sus compañeros, necesitan la interacción, y resulta que esta gente no les permite. Y mientras tanto, en una muestra de cine, y otra cosa, vos que sos un hombre que gusta de los deportes, no están autorizados los deportes al aire libre. Un remero que podría ser olímpico puso, en un acto de rebeldía, ya se cansó, puso el bote en el río, estaba remando solo en el río, en un riacho del Tigre. Lo siguieron dos helicópteros y le hicieron un acta, porque era ya un caso paradigmático. De modo tal que cuando el presidente habla de qué cuarentena le están hablando, como dice él, es una muestra de un cinismo y de, una vez más, la reafirmación del paradigma comunicacional del kirchnerismo, que dice, puede decir exactamente lo que se le antoja, aunque sea la mentira más flagrante. Y esto es así. Una vez el Néstor Kirchner, en un también alarde de cinismo, en un reportaje, eso quedó registrado en la prensa, nacional, dijo, cuando le contaron de que él hacía bastantes cosas distintas a lo que él decía y se contradecía, y él con un aire bonachón le contestó al periodista joven, no mire lo que yo digo, siempre mire lo que yo hago. Y esto es así, Jorge. Pero bueno, te quería comentar, me estás escuchando, ¿cierto?
Sí, claro.
Que, digamos, la noticia, digamos, más relevante de estos últimos días, sin lugar a dudas, fue el acuerdo preliminar que se alcanzó para reestructurar la deuda externa, esto que venimos hablando bastante en los últimos encuentros que tuvimos, ciertamente que se viene arrastrando de negociación en negociación desde prácticamente enero, febrero. Un arreglo que se logró para refinanciar, para reestructurar una deuda que no se podía pagar en sus próximos vencimientos con los principales grupos de bonistas privados. Y desde ya que es la primer buena noticia en lo que va del 2020, esto ninguna duda, es una buena noticia. Pero no necesariamente debería ser la única buena. Pero eso va a depender de lo que haga o deje de hacer el gobierno de Fernández en los próximos meses. Pero, por de pronto, Jorge, despeja uno de los principales factores de incertidumbre que teníamos en la Argentina y que venía de arrastre también desde el último tramo de la gestión de Macri. Yo te dije reiteradamente que otro default prolongado hubiera sido casi decisivo para cualquier perspectiva de recuperación de la economía nacional. Que sin crédito externo ni otro recurso que emitir pesos, que está ya agotando la posibilidad de emisión por la cantidad de pesos que se están emitiendo, Argentina transita por su tercer año consecutivo de recesión, agravada por los interminables coletazos de la pandemia, del coronavirus y de la cuarentena récord que tenemos, como te digo yo, en el AMBA. El AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires para mis amigos uruguayos. En el segundo trimestre solamente en el país, el desplome del PBI, el Producto Bruto Interno, va a ser del 13% para este año. No obstante esto, Jorge, el acuerdo, increíblemente, y no increíblemente por lo que te voy a decir, cosechó el apoyo casi unánime de la dirigencia política, empresarial y sindical. Y te digo que increíblemente, porque otro canto hubiera sido si en vez de estar en el gobierno del peronismo, sino el partido opositor, el peronismo lo hubiera boicoteado. Así como boicoteó en su momento la asunción de un presidente no peronista, no entregándole a Cristina el bastón, obviamente. Pero esto es así. La oposición, en un acto de, yo creo que de responsabilidad ciudadana, se congratuló de que esto se haya logrado. Es un acuerdo que obviamente es de conveniencia mutua también para los acreedores, porque los acreedores tenían muy pocas expectativas de lograr cobrar de inmediato las acreencias que vencieran los próximos meses y podían estar sujetos a no cobrar nunca o a lidiar durante 17 años en un juzgado, en un tribunal de Estados Unidos para cobrar el 100% de su deuda. Pero lo importante es que se logró, y hay un detalle que es significativo y por lo cual el gobierno está bastante conforme, que es que logró patear los vencimientos para los próximos 5 años. Es decir, se prorrogaron los vencimientos inmediatos por prácticamente todo el periodo de vigencia del actual gobierno. No van a vencer cuotas de capital. Va a vencer a partir del año que viene y muy levemente algunos pagos de intereses.
Con Pablo, lo cual, sí. Déjame hacerte una consulta. Más bien dos o tres reflexiones a ver si estoy bien orientado. Primero, el acuerdo está tiene vigencia prácticamente en coincidencia con el propio gobierno de Fernández.
Totalmente.
¿Sí?
Sí.
Por lo tanto, esto puede llevar de repente a que Fernández, a quien sea su predecesor, pueda estar recibiendo una situación económica del país mucho mejor que la que recibió él.
Ajá.
¿Es así?
No.
¿Por qué?
No, porque Fernández se libera de compromisos por este periodo, pero suponte que el próximo gobierno sea no peronista y se va a encontrar con un paquete de deuda enorme que va a tener que renegociar de nuevo porque resulta imposible para la Argentina, en las condiciones que podría eventualmente estar dentro de 5 años, pagarla de inmediato.
O sea que lo que va a hacer Argentina es ir amortizando esto parcialmente.
Los vencimientos se van a poder ir prorrogando, pero si Argentina, de pagar cero de capital en los próximos 3 años y medio, en el cuarto o quinto año, que suponte que sea gobierno Cambiemos, que no sea el peronismo, tenga que pagar 11 o 12 mil millones o 15 mil millones de la cuota de capital de esta deuda que se reestructuró, y va a tener que renegociarla.
Bueno, pero a ver, ¿y qué diferencia tiene que gane Cambiemos o que gane el kirchnerismo? ¿También va a tener que hacer lo mismo?
Es que a Fernández parece que le importa poco.
O sea, lo que hace es tirar el problema para adelante.
Absolutamente, y Fernández de alguna manera, primero no tenía alternativa, o sea, no puede postergar sine die el capital. Tiene que establecer un horizonte de amortización, esto es obvio. Pero por otra parte, Pablo Broder te está diciendo esto, no creo que Fernández en este momento esté especulando siquiera con una eventual reelección suya, independientemente que gane el peronismo. O sea, le tocó la más fea y aparte él la complica. Pero esto es así, el problema es que se lo quitó él de encima.
Bien.
De lo demás, o sea, me libero yo y después de mí el diluvio.
Bien, y en el caso de Guzmán, ¿este acuerdo lo fortalece en
sí,
su cargo?
Sí, Sí, absolutamente. Sí. Sí, lo fortalece porque de alguna manera, por más que era imprescindible, por más que las expectativas era que se dieran, lo fortalece seguramente y los que apostaban hace no más de un mes a que era un candidato a ir a la actividad privada dejando su lugar, ahora están seguros que la próxima renegociación que le toque a la Argentina, que es con el Fondo Monetario, la va a pilotear él también. O sea, de modo tal que esto es un triunfo también, o una salvada, depende cómo lo mires, para Fernández y para Guzmán también.
Y esto es un por lo menos una sensación de abrir la ventana y que ingrese aire fresco para la economía argentina.
No, lamentablemente no. Mira, el acuerdo, esto es un punto importante lo que vos señalás, mi querido Jorge. Este acuerdo no es un punto de llegada. Es importante porque evita un noveno default que habría aislado a la Argentina otra vez del mundo, pero no resuelve los problemas que tiene el país desde hace mucho tiempo, agudizados por el mismo motivo, ni más ni menos, Jorge, que los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas. A medida que se extiende la cuarentena, las expectativas para este año marcan una cruda realidad socioeconómica. Mira, una fuerte recesión, récord de gasto público, un enorme déficit fiscal, como te decía, una emisión de pesos a lo pavote, conlleva esta emisión, sobre todo, un riesgo cierto de mayor inflación ya en los próximos meses, cuando no algunos están, digamos, alertando, si bien no pronosticando, pero alertando, que depende de cómo se haga la cosa, la Argentina podría caminar hacia un desfiladero hiperinflacionario por la cantidad de pesos que se ha emitido, que es enorme, no tiene parangón. Y sobre todo, lo que la situación económica se potenció con la cuarentena es que aumentó enormemente el nivel de pobreza. O sea, en la Argentina hay un nivel de pobreza casi récord. Se dice, hay una estadística de UNICEF, si no me equivoco, que dice que el 60% de los jóvenes menores de 14 años están en una situación de pobreza. Y esto es hipotecar no solo la realidad actual argentina, sino la del futuro. Y esto es una situación terrible, pero sobre todo que, dadas las circunstancias, no se avizoran en el terreno institucional los aspectos por los cuales habría esperanza de que esto se revierta en el corto plazo. Y esto es así. Mira, si el gobierno no transforma este logro, entre comillas, en un nuevo punto de partida, es necesario, ya dijo el presidente, que él no cree en los planes económicos, lo cual es una barbaridad de todo punto de vista, pero el mundo, la gente, los argentinos están esperando que se defina al menos un rumbo previsible para, más allá del corto plazo, que aliente por lo menos una incipiente recuperación de la actividad económica privada y no estar dependiendo, Jorge, de la ayuda estatal y la emisión incontrolada en base a planes sociales que no ayudan para nada, salvo en lo inmediato, pero que se agotan en el mismo momento que se producen. Mientras tanto, en este caso, lo que también decíamos una vez más, Alberto dijo que iba a haber un paquete de medidas para solucionar los problemas argentinos. Dijo que se estaba estudiando un grupo de 60 medidas tendientes a encarar los problemas económicos. Para eso creó 5 comités que se terminaron de reunir hoy. 5 comités con distintos tipos de títulos rimbombantes. Alguna vez Perón dijo que cuando crees que no se resuelve un problema, estás creando un comité o una comisión, lo mandas a una comisión y eso no resuelve nunca nada. Y parece que Alberto hizo algo parecido, porque de los comités que se reunieron hasta hoy en el área de la jefatura de gobierno, nunca se supo qué conclusiones se llevaron. Se hablaba, Jorge, de 60 medidas de reactivación que son, a mi criterio, por lo que trascendió, porque no han trascendido ni 60 ni 30, pero en general por los trascendidos, por los off the record de lo que está hablando a nivel de funcionarios gubernamentales, son medidas que apuntan a distintos sectores de la economía, construcción, minería, consumo, pero en principio son medidas coyunturales que no van al fondo de las necesidades del país, de la salida de la situación crítica, y mucho menos alumbrar un proceso genuino de crecimiento. Y este tema de la falta de visibilidad de la modificación estructural de la Argentina tiene que ver con un poco el pesimismo con que algunos de nosotros tenemos respecto a lo que puede ser la salida genuina de la situación argentina. Mira, te digo algo. Ayer o anteayer, Roberto Labaña, un exministro del... ¿Me estás escuchando, cierto?
Sí, Pablo.
¿Hola?
Sí, sí, te escucho.
Roberto Labaña, un exministro del kirchnerismo y también una figura que estuvo en el gobierno también de Alfonsín en su momento, es un tipo de prestigio que fue incluso candidato por un sector que es el que determinó que Macri no ganara porque le quitó los votos del no peronismo a Macri. Presentó un documento donde plantea, entre otras cosas, algo de lo que venimos hablando en reiteradas oportunidades en estas charlas que tenemos, Jorge, que es una modificación de las estructuras que arrojan, que esclavizan la posibilidad de salida de la Argentina, que son las reformas estructurales. Y entre ellas hablamos muchas veces de la reforma laboral y de la reforma previsional. La reforma previsional porque es imposible que tengamos casi tantos jubilados como trabajadores a nivel activo. Si no casi tanto, pero si en un país normal por cada jubilado hay 4 trabajadores o 3.5 trabajadores en actividad que pagan algunos aportes para poder pagar la jubilación de aquellos que no trabajan, en la Argentina prácticamente la relación está un jubilado por 1.5 trabajadores, con lo cual se hace prácticamente imbancable todo el sistema previsional, y lo que determina que cada vez haya que emitir más plata para pagar a los jubilados y ahondar el déficit fiscal. Pero por fuera de eso, lo que habla Labaña es, propone como título para reflexionar, una modestísima reforma laboral. Las leyes laborales en la Argentina son terriblemente antiempresa y prácticamente lo que hacen es dificultar totalmente, no prácticamente, el interés de la empresa privada por contratar personal, porque si vos contratás personal estás comprando la posibilidad de una hipoteca a largo plazo, porque si vos querés por algún motivo desprenderte del personal que contratás, lo que es más probable es que tengas un juicio en puerta. Muestra de esto, Jorge, yo no recuerdo si te lo comenté la vez pasada, se sancionó una ley llamada de teletrabajo. ¿Te lo comenté o no?
Sí, hablamos de eso, sí.
Esa ley de teletrabajo lo que hizo es abortar una fuente de dar trabajo a gente, especialmente a jóvenes, porque en esencia lo que hacía la ley, te recordás, es que un empresario que quiere montar una... Suponte yo tengo una empresa de software, de tecnología, y contrato para que trabajen a distancia a 50 personas en distintos puntos del país, puede ser incluso en distintos, a 5.000 kilómetros de distancia. Total, con el teletrabajo se puede hacer. Los contrato y con eso tengo una oficina donde estoy yo, mi subgerente y 4 personas más que atienden el teléfono, y tengo 50 personas trabajando a distancia. Esta ley que se sancionó permite que si un funcionario que ha sido contratado para teletrabajo dispone o se le antoja que se cansó de estar en Jujuy y quiere venir a Buenos Aires, puede exigir que yo le monte un escritorio en mi oficina, y de no hacerlo yo, se puede considerar despedido, con lo cual tiene indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que hizo que prácticamente la posibilidad, la oferta de empleo para teletrabajo, prácticamente se haya frenado casi, casi por completo. Bueno. Y eso es un poco lo que dijo Labaña, no respecto solo al teletrabajo, sino en general una estructura de leyes laborales que, por la presión de un nefasto aparato sindical argentino, hace que prácticamente contratar trabajo es inmediatamente estar contratando la potencialidad de algún juicio laboral, potencialidad esta que es alimentada también por un sindicato de abogados laboralistas que obviamente especulan y ganan mucha plata con esto. Pues bien, cuando se presentó ayer o anteayer esta propuesta de Labaña en un documento público, inmediatamente la Central Obrera, la CGT, le salió con los tapones de punta. Cualquier intento, cualquier amago de modificación de leyes laborales acaba de encontrarse directamente con el torpedeo de un aparato sindical que está destrozando la economía privada argentina.
Pablo, tenemos que ir redondeando, estamos un poco atrasados en nuestra próxima entrevista. Te propongo seguir conversando sobre estos temas.
¿Te puedo plantear algo más?
A ver.
Se avecina un enorme frente de conflicto porque en el avance de Cristina Kirchner en la justicia, sobre la justicia, que está motivado fundamentalmente por buscar su impunidad, uno de los proyectos se está debatiendo era traslado de jueces. ¿Qué significa traslado de jueces? Sacar del medio a los jueces que no le son simpáticos a Cristina para poner esos juzgados jueces amigos para conseguir su impunidad. En un momento dado, después de ajetreo, una jueza ayer dispuso que ese traslado que iba a ser iniciado en el Senado, con una medida precautelar que se instaló, le ordenó al Senado que se abstenga de tratarlo. Y entró esa nota de la jueza de Buenos Aires al Senado. ¿Y qué hizo el Senado? ¿Qué hizo la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner? Es como si esa nota no hubiera existido. Desoyó la orden judicial, que tiene que ser acatada, y empezó el tratamiento, con lo cual ese proyecto de traslado tomó ya para ella estado parlamentario. Se avecina en este caso un conflicto de poderes que se realimenta incluso con una posición con respecto a la reforma de justicia, que es para largo hablar de este tema, donde ya la Corte y muchas cámaras, judiciales de distintos fueros, se opusieron. Y el lunes 17 se anunció una marcha a las 16 en todo el país, en Buenos Aires, a partir del obelisco, donde la gente se va a pronunciar masivamente en contra de estos amagues de destrucción de la institucionalidad en la Argentina, Jorge.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Buen fin
un
de semana.
Un cariño para todos mis amigos
gracias,
uruguayos.
Gracias.
Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.